En A Media Sesión, la tertulia económica.
Tiempo para el análisis a media sesión, hoy con Aitor Corral, CEO de CFC Activos. Aitor, bienvenido, buenas tardes.
Hola Rafa, buenas tardes. Un placer estar con vosotros, como siempre. Un saludo para todos.
Gracias, es mutuo. También tenemos y recibimos a Hugo Pereira, politólogo de Es Diario. Hugo, gracias por acompañarnos, buenas tardes.
Rafa, muy buenas tardes, un placer estar aquí con vosotros. Gracias.
Aitor, no cesa la polémica en España por la quita, condonación, mutualización, que muchas definiciones se han utilizado ya para discutir sobre lo que se está produciendo, y sobre todo también por la forma en la que se llevó a cabo, ¿no?, ese artículo 33. O sea, esto se hace porque sí, da igual lo que digan las comunidades. ¿Cómo lo has visto?
Pues sí, efectivamente, estamos una vez más ante una de las barbaridades que con las que nos suele acostumbrar este gobierno, y una vez más ante una medida pues antieconómica, una medida lesiva para los intereses de todos los españoles en general, pero también para los intereses de los catalanes. Bueno, en definitiva estamos hablando de una cacicada llevada a cabo por un gobierno que es extremadamente débil y que tiene que pagar, por supuesto, con dinero de todos los españoles, el hecho de mantenerse en la Moncloa. ¿Por qué digo que es lesiva para todos los españoles, incluido para los ciudadanos residentes en Cataluña? Porque al final, aunque es cierto que está lo que decías tú, cancelación, condonación, mutualización, como quieras llamarlo, no tiene un impacto muy importante dentro de lo que sería el análisis de las agencias de rating. Yo conozco a varios analistas de agencias de rating y efectivamente no tiene un análisis, o sea, no tiene un impacto sobre la cantidad bruta, porque al final es mover la deuda de un lado a otro y las agencias de rating, las compañías de rating, lo que hacen es estabilizar esta deuda regional como parte del stock total de deuda del Estado. Por lo tanto, desde ese punto de vista no tendría ningún impacto, pero sí que tiene impacto desde el punto de vista de las políticas de gestión de dicha deuda, ¿no? Ya aparece un riesgo moral evidente que, bueno, yo ya te digo que he hablado con varios analistas, tanto de Moody's como de Standard & Poor's, y es un riesgo moral evidente que no va a redundar en una mejora de los ciudadanos de Cataluña en este caso. ¿Por qué? Porque ni van a mejorar su situación fiscal, porque no les van a bajar impuestos. En definitiva, yo creo que lo único que se logra es un brutal desequilibrio en las balanzas fiscales regionales, y desde el punto de vista de la imagen de España, pues bueno, final es muy perjudicial para la imagen de España, y lo que la imagen que da es que es un país económica, fiscal y jurídicamente poco fiable.
Claro.
Otro problema más a la hora de atraer inversión.
Sabemos, Hugo, además, por otro lado, que el Consejo de Política Fiscal y Financiera, en él tiene el gobierno la mitad de los votos, con lo que no le hubiera resultado tampoco demasiado complicado presentarse con una propuesta, negociarla y luego con que una comunidad autónoma gobernada por ellos hubiera apoyado, ya lo hubiera sacado adelante, pero por lo menos las formas hubieran sido algo más democráticas. Además, los argumentos con los que defiende esta medida tanto Pedro Sánchez como María Jesús Montero son flojos. Dicen, si me quitan la hipoteca, ¿cómo rechazarlo? Pero es que nadie quita la hipoteca. Claro. Nadie quita la hipoteca. Bueno. Se ponían ejemplos estos días, Hugo, y dices, es como si en mi comunidad de vecinos uno debe. Exacto. Y el presidente dice, pues lo pagamos entre todos, pero entre se sigue debiendo, ¿no?
No, bueno, mucho menos que digamos, condonar las hipotecas, lo que hacen es repartir las hipotecas, ¿no? Es decir, y una persona que igual no tenía hipoteca tiene que acabar pagando la hipoteca, ¿no? Es decir, es justo, podemos decir, todo lo contrario, ¿no? Más allá de eso, yo creo que tiene que dar una cosa clara, no existe, al menos inventado por el momento, el milagro de eliminar las deudas, ¿no? Digo, porque parece que escuchamos también al PSOE y al gobierno decir prácticamente que se van a eliminar las deudas de las comunidades autónomas. Bueno, eso es imposible, hay que decirlo, es imposible materialmente eliminar una deuda. En todo caso, repartirla o mutualizarla, ¿no? Repartirla entre todos los españoles y entre todas las comunidades autónomas. Pero más allá de eso, ya preguntabas, ¿no, Rafa, por el Consejo de Política Fiscal? Bueno, lo más democrático sería, en primer lugar, haber dado, pues al menos, un orden de temas del día, ¿no? Que prácticamente ni existido, y si se mandó fue en últimas horas, ¿no? Y en segundo lugar, Sí, la inmensa mayoría de las comunidades autónomas en España ahora mismo están gobernadas por el PP, y todas las comunidades autónomas del PP piden encarecidamente que se hable de forma multilateral de un nuevo sistema de financiación autonómica, es decir, de actualizar ya un obsoleto, ¿no?, sistema de financiación autonómica, y el gobierno quiso caso omiso. Es decir, es una reclama que le están pidiendo todas las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, insisto, que son la inmensa mayoría, que se tratara de forma multilateral en esa reunión, y desde luego pues no se ha hablado en absoluto de actualizar el sistema de financiación autonómica. Bueno, pues es algo que efectivamente también demuestra que era, podemos decir, un Consejo de Política Fiscal teledirigido por el gobierno a los asuntos que le interesaban exclusivamente al gobierno, ¿no? Pues hombre, hacer un Consejo de Política Fiscal con asuntos que tan solo interesan a una de las partes, ¿no?, en la reunión, pues es cuanto menos muy poco fair play, ¿no?, como se podría decir. Y en esas estamos, ¿no? Aquí lo que hay que explicar claramente, insisto, es que las deudas no se pueden eliminar.
Claro.
Es imposible, no existe ese milagro.
Al final, además, Aitor, la sensación que da intuitivamente, pero también lo ha refrendado incluso un organismo independiente como la AIREF, es que se está premiando al mal gestor. La AIREF dice, no, que solo se suma deuda de quienes cumplen con la regla de gasto, de quienes tienen un orden establecido, no de quien ha sido absolutamente caótico a la hora de gestionar sus haberes, ¿no?
Efectivamente, si es que al final, si las cosas tanto en política como en economía se hacen bien, no son tan complicados. Lo que comenta la AIREF es de una premiar la mala gestión, en definitiva es lo que está haciendo. La mala gestión, además, con tintes bastante torticeros, porque no se trata de que hayas gestionado mal el dinero público, te has confundido o seas torpe de forma rápida, sino que lo estás utilizando para fines que están totalmente fuera de los fines económicos para los que deberías utilizar pues toda la masa impositiva. Por lo tanto, lo que no puedes hacer es premiar esa selección adversa, porque lo único que estás mostrando al resto de comunidades, en este caso, es decir, bueno, nos da exactamente igual lo que hagamos. O sea, vamos a gestionar mal, vamos a utilizar el dinero público para cosas para lo que no se deben utilizar, y en definitiva, pues vamos a convertir al Estado en un financiador pues de nuestras cosas y de nuestros caprichos, como si fuéramos pues auténticos reinos de taifas. Entonces, es un problema muy serio, y en vez de intentar mejorarlo, pues lo estamos empeorando, la verdad.
Hugo, tú que te mueves en los pasillos del Congreso, la alternativa supongo que para el gobierno era inviable, quiero decir, si no hubieran cumplido con el independentismo, que al final esto es un pago de investidura y de sostenimiento del gobierno, pues supongo que la situación política habría sido todavía más insostenible de lo que es, ¿no? Para Sánchez, digo.
Sí, pero bueno, también te digo una cosa, Rafa, en los pasillos del Congreso y esta misma semana, ¿no?, hablaba, después de todo este cambio de Junts, ¿no?, del tema de la cuestión de confianza, etcétera, hablaba con una persona muy autorizada del Partido Socialista y respiran aliviados. Es decir, esto es lo que ven, que al final que Junts es al que menos le interesa, parece, quedó más que claro, ¿no?, que se rompa el gobierno, es decir, tensar demasiado la cuerda. Me decía, ¿no?, esta fuente autorizada, ¿no?, es que los de Junts son muy raritos, ¿no?, porque le preguntaba, pero ¿por qué han cambiado de por qué han eliminado ahora la cuestión de confianza que hay por ahí? Y me decía, no, que son muy raritos. Es decir, esa es un poco la explicación que dan desde el PSOE, pero, insisto, ven con alivio. Evidentemente, a día de hoy no se sabe si es que hay algo más por detrás o no, hay mucha opacidad en ese sentido. Se le pregunta al PSOE, dicen que no hay nada más, no hay nada más prometido adicional para que hubieran eliminado la cuestión de confianza. Es decir, no se sabe realmente, hay mucha opacidad en ese sentido, pero lo que está claro es que a Junts no le interesa demasiado tensar la cuerda hasta el punto de que se rompa. O sea, le interesa tensar, pero no que se rompa, ¿no? Entonces, eso quedó clarísimo, y eso es lo que han constatado, digamos, en el PSOE esta misma semana. Insisto, hablaba con una fuente muy, muy solvente del PSOE, y es un poco lo que me venía a decir. Con lo cual, es lo que ha quedado constatado, y yo creo que ahora tiene menos capacidad de presión Puigdemont después de este show de esa semana pasada.
Desde luego. Vamos a ir con cuestiones macro también, Aitor. Hemos visto esta semana inflación, ya se pone en el 3%, no tiene nada que ver evidentemente con lo que hemos sufrido en tiempos de espiral inflacionista, pero vuelve a estar al alza, se aleja del objetivo del 2%, es un peligro que de forma latente, pero sigue estando ahí.
No, el peligro, por supuesto que sigue estando ahí. Yo no es que quiera echarnos flores a nosotros mismos, pero esto es algo que lo hemos ido advirtiendo desde hace tiempo en esta misma postura. Bien lo sabes, Rafa. Nos encontramos hace 2 o 3 años con un gravísimo problema de inflación y que para intentar paliarlo, pues se tuvieron que tomar medidas bastante, bastante duras, ¿no? Como es la subida de tipos. Su acarrea un mayor coste de financiación en todos los aspectos, en las familias, las empresas, en temas hipotecarios, por supuesto. También hemos comentado muchas veces que ahora mismo los tipos no están en niveles muy altos. Hay que recordar que nos estamos moviendo en entornos del 2,5, por lo tanto no son esos tipos salvajes de los años 80. Pero claro, si además a esto el mismo error los mercados, al final, pues la inflación, que no estaba totalmente controlada, pero sí empezaba a descender menos.
Se te oye
Como
fatal, Aitor.
estamos
Yo creo
diciendo.
que, Aitor, si te parece, vamos a intentar llamarte otra vez o quizá a otro teléfono que hable contigo Miguel y te intenta llamar aunque sea un fijo, ¿vale? Porque vamos al final te perdemos y yo creo que es una lástima perder el mensaje. Voy a seguir con Hugo. Hugo, quiero preguntarte también, entrando en este dilema del que estábamos hablando a raíz de la inflación, pero de otras cuestiones macro, ¿no? Porque parece, es evidente que vamos mejor que nuestros socios, pero da la sensación de que hay un poquito de nandrolona o de clenbuterol, un poquito de trampa, ¿no? La Cámara de Comercio, el Colegio de Economistas nos dicen, vale, la macro en España se recupera, pero depende muchísimo del estímulo público. ¿Es así? ¿Estás de
Bueno,
acuerdo?
de hecho, es más, hemos alcanzado una cifra récord en funcionarios en España, más de 3 millones, más de 3 millones, ¿no? Esto lo conocíamos. Y a partir de ahí, bueno, pues siempre, yo creo que siempre es lo mismo, ¿no? A nivel macro, pues efectivamente parece, ¿no?, que está habiendo un crecimiento en España, pero si un poco descendemos y desgranamos esos datos, pues nos encontramos que España sigue siendo el país número uno en desempleo. España sigue siendo un país que tiene claros problemas de competitividad a nivel internacional, que sigue teniendo claros problemas de productividad, de generación de riqueza. Por tanto, es decir, está creciendo muy, muy, muy ligeramente en estos últimos meses la productividad, pero podemos decir en términos absolutos que seguimos estancados desde hace muchos años. Muchos años, ¿no? Tenemos efectivamente pues un poder adquisitivo que está decayendo, evidentemente, por motivo también de la inflación y que los sueldos no están subiendo al compás. Que los precios, bueno, no hay más que hablar del tema de la vivienda, ¿no? Es un ejemplo entre muchos que hay en donde se está volviendo pues insostenible el poder adquisitivo de muchas familias y el tener un sueldo, incluso 2 sueldos en España al mes, eso no es indicativo incluso de que se pueda llegar al final de mes, ¿no? Con lo
Claro.
cual, en términos macros, eso es así, estamos creciendo, son datos reales, estamos viendo incluso en crecimiento mejores en nuestros socios, pero es que partimos de una base peor que la de nuestros socios. Esto se cayó en la pandemia, lo que no está, vamos, fue uno de los países que más caímos en la pandemia, ¿no? E insisto, es que partimos de una base que es mucho peor que la de países de nuestro entorno, una base económica, me refiero, ¿no?
Sí, sí,
Entonces, claro,
sí.
evidentemente ahora estamos creciendo, pero hay una base que está mal, claro, evidentemente, y eso es lo preocupante.
Aitor, vamos con el exterior porque se nos va acabando el tiempo. Los aranceles siguen estando en primera plana, se va a hablar mucho, se ha hablado mucho y vamos a seguir haciéndolo tiempo. Pero me interesan un poco las reacciones y las alternativas, las posibilidades. Sabemos que está haciendo política maximalista Donald Trump, apretando, pero claro, aprietas y el apretado se defiende. China dice que va a tomar contramedidas necesarias. Por otro lado, Pedro Sánchez, hablando por la Unión Europea, ha dicho que va a responder la Unión Europea a los aranceles de Trump. Y que hay que poner en valor que somos el mayor bloque comercial del mundo, ¿no? Son 17 billones de PIB, menos PIB que Estados Unidos, pero muchísima de la actividad se desarrolla aquí. ¿Hay capacidad para responder o para ponerse en valor?
Pues hombre, efectivamente hemos entrado en un momento un poquito complicado, un poquito tensionado en cuanto a las relaciones comerciales. Ya sabemos todos cómo es el presidente Trump y ya sabemos todos pues que al final tiene que actuar de cara a la galería y el tema arancelario pues es algo que lleva diciendo pues desde toda la campaña. No sé hasta qué punto llegará. Supongo que al final todo terminará en una situación menos agresiva de la que en principio parece. Pero sí, efectivamente, al final el tema de los aranceles es un arma de doble filo. Si tú pones aranceles a mis productos, yo voy a poner aranceles a los tuyos. También lo comentamos hace unas semanas, el tema de que, bueno, pues al final, si tú tienes una balanza comercial positiva con un país, pues poner, como puede ser el caso de Estados Unidos con España, poner aranceles no parece la medida más inteligente. Es verdad que con la Unión Europea la tiene negativa. Entonces, al final, en el caso de China, pues lo mismo. Al final, también lo que decía el presidente del gobierno, efectivamente, es un bloque comercial de la Unión Europea bastante, bastante fuerte. Por lo tanto, yo creo que todo el tema de la política arancelaria, al final, nos estamos centrando ahora mismo, porque estamos en una fase muy inicial, en los titulares de voy a grabar con un 25, con un 50, con un 75%, bueno, pero al final yo entiendo que se llegará a bastantes negociaciones en el ámbito comercial internacional y será bastante menos gravoso de lo que en principio parece. Pero sí que es verdad que, lógicamente, cada uno de los bloques, llámalo Unión Europea, llámalo China o llámalo cualquier bloque comercial importante, lógicamente lo que va a hacer es defenderse ante esa agresión, entre comillas, arancelaria que puede venir de Estados Unidos, por supuesto que sí.
Hugo, al final, dentro de que, como bien apunta Aitor, se pueden reorientar las cosas, esto puede ser esa política de máximos para luego ir recogiendo un poco de cable y conseguir mejores condiciones, bueno, lo que sea, pero también nos abre un poco los ojos a los europeos en la necesidad de no ser excesivamente dependientes de un solo bloque, por muy potente que sea, que Estados Unidos es potentísimo, sigue siendo la primera economía mundial, pero, por ejemplo, a mí me da la sensación de que lo que ha hecho Ursula von der Leyen, ¿no?, irse hasta India, entrevistarse con Narendra Modi, bueno, pues tienes ahí ahora mismo el país más poblado del mundo, una economía que está entre las 10 primeras, pero que está creciendo a pasos agigantados y que a 2050, 2075, a lo mejor es la tercera economía del mundo. Entonces, hay que abrir nuevos mercados también, ¿no? Hay que mirar hacia otros lados.
Bueno, yo creo que esto fue un punto de inflexión para Europa, para la Unión Europea, un punto de inflexión que necesitaba, por cierto, ¿no? Es decir, nos hemos dado cuenta que esto ya no es un statu quo internacional, me refiero. Es decir, Donald Trump llegó, él es el presidente de Estados Unidos, y plantó cara a los que de forma histórica éramos aliados, ¿no? Me refiero a los países miembros de la Unión Europea. Bueno, pues nos amenaza ahora con imponer aranceles, los está imponiendo, parece, va a seguir adelante con su idea, y a partir de ahí, pues eso nos perjudica, evidentemente, en términos de interés económico. Bueno, pues la Unión Europea esto ha visto las orejas al lobo, y ahora yo creo que efectivamente esto ha sido un punto de inflexión para tener que hacer despertar en términos económicos, en términos de potencia, a la Unión Europea. Esperemos que tomen nota y que se den cuenta de que esto, es decir, que esto basta con que llegue una persona a algún gobierno, en este caso a Estados Unidos, y que rompa todo el statu quo, de que esto no es permanente, ¿no?, las consecuciones a nivel internacional. Veremos qué ocurre en adelante, pero está difícil el asunto para la Unión Europea.
Con esa reflexión nos quedamos. Aitor Corral, CEO de CFC Activos, Hugo Pereira, politólogo de Es Diario. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Un abrazo y hasta la próxima.
Muchas gracias. Un placer y hasta la próxima.